el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
Cuarta Oportunidad.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Me da mucho gusto saludarles. Y aquí estamos de nueva cuenta con mucha información de la NFL después de que propiamente la agencia libre está a punto de concluir y que nos ha entregado una segunda semana llena de cosas interesantes. John, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, compañeros. Fíjense que ayer recibí un mail de la NFL donde vienen las propuestas de cambio de reglas y las Águilas de Filadelfia en la regla 6 están proponiendo que un equipo que después de que anote, es decir, que tenga una posesión y anote, tenga la opción de jugar desde su yarda 20 una jugada de primero y 20, es decir, cuarta y 20, perdón. Es decir, en vez de buscar la patada corta, te den la opción de que tú te puedas rifar en tu 20 una cuarta y 20 y si la logras mantienes posesión. A mí me gusta, creo que limita más las lesiones en equipos especiales y creo que le puede poner un sabor muy interesante a la recta final del partido. No sé qué opinen ustedes, es yo anoto, me pongo a 3 puntos, se me acaba el reloj y en vez de la patada corta puedo intentar una cuarta y 20 en mi 20 y si convierto primer down, sigo con la posesión. A mí me gustó,
Pues yo creo que antes de verlo en la NFL lo veremos en alguna de las ligas de desarrollo de primavera, bueno, en la liga de desarrollo en los próximos días. ¿No crees, Ramiro? Gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué opinas?
Hola, ¿qué tal, Ciro, compañeros? Efectivamente, esa regla fue parte de las nuevas situaciones diferentes que en la antigua XFL, ahora UFL, están implementando, como lo del kickoff. Las modificaciones que están haciendo que todos están a 10 yardas, solamente el que recibe el balón está dentro del end zone y que a partir de ahí se pueden hacer los bloqueos. Esta jugada o esta power play que le llaman en estas ligas de desarrollo, pues es algo que también quieren implementar, suena bastante bien, porque es una power play que se utiliza siempre dentro de los últimos 5 minutos del primer medio y del último medio cuando vas abajo en el marcador y justamente como lo menciona John, después de anotar y vas abajo en el marcador, se te da la oportunidad al final del primer medio o del partido de poder tener esa cuarta y 20 de tu propia yarda 20 y a partir de ahí poder mantener una serie ofensiva que te pudiera dar la oportunidad de empatar el marcador o darle la vuelta al marcador. Así que
suena interesante este tipo de reglas. ¿Eso ya existe? ¿O sea, ya lo implementaron?
Sí, perdón. Ya, desde el año pasado. Año pasado en la XFL, bueno, ahora que tiene la fusión con la otra liga de desarrollo, ya estaba implementado. Funcionó, muy pocas ocasiones se dio, creo que solamente en 2 partidos lograron pedir esta power play en esta cuarta y 20, porque a veces los marcadores pues ya no se prestaba para poderlo hacer.
Sí, claro, pues sería un sustituto de la patada corta, tal cual, ¿no?
Exactamente.
Esa es la idea.
A mí me
Muy
encanta.
Bien. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Le va a poner un ángulo diferente.
Saluda a Miguel. Sí. Ok, perdón. Miguel, ¿cómo estás?
Sí, pero ¿cómo estás, compañeros? Gusto en saludarlos. Bueno, interesante el tema que platica, ¿no? Y la semana que entra vendrá la Junta de Dueños en Orlando y ahí seguramente vamos a ver nuevas reglas ya implementadas. Probablemente una sí, primero la veremos en la próxima liga y la USFL que empieza ya en un par de semanas, pero yo creo que ahí vamos a hacer ciertos cambios ya directamente a la NFL para la próxima temporada. Hay ciertos comentarios que se están diciendo del tipo de tacleos, de que no puede caer el cuerpo de un defensivo encima del otro del ofensivo cuando lo está tacleando. En fin, va a estar interesante una vez que se lleven a cabo estas juntas, insisto, ya en Orlando. ¿Qué nueva regla, si es que va a haber, se van a implementar de cara a la próxima temporada?
Ok. ¿Quería cerrar algo, John?
No, nomás que si Filadelfia ya está proponiendo la regla y lo que nos dice Ramiro, que ya estuvo en la XFL, por ahí, es decir, ellos ya quieren que se incorpore. Entonces, sería interesante ver. Si a mí, imagínense, vean un partido, la recta final, vas perdiendo por 10, anotas un touchdown, te quedas a 3 o te quedas a 2 puntos por la conversión y te queda 1 minuto de reloj, pues menos del 3 o 4% convierte en patadas cortas. O sea, me encantaría ver, creo que le pondría mucha emoción a ver si ese equipo puede remontar con una 4-20. Y ya saben que a la NFL le encantan los cierres espectaculares. Ojalá la prueben. Yo creo que si Filadelfia ya le está proponiendo es porque quieren aprobarla. Ya la prueba ya se dio por lo que nos dice Ramiro.
Pues sí, tal cual. Bueno, vamos con los temas de NFL. Justin Fields entonces llega a los Acereros de Pittsburgh. A ver, yo le voy a decir mi impresión, no nada más del tema Fields, sino de todo lo que hizo Pittsburgh en esta temporada baja. Cuando tú comparas cómo estaba su grupo de quarterbacks con Mason Rudolph, con Kenny Pickett el año pasado y Mitchell Trubisky, y lo pone sobre la mesa junto al de Russell Wilson y Justin Fields, pues evidentemente sí creo que hay un salto de calidad hoy en relación al pasado. ¿Y cómo lograron esto? Pagándole a Russell Wilson el salario mínimo, $1,200,000, y a Justin Fields, o más bien por Justin Fields, una sexta selección de draft, y en el mejor de los escenarios, John, una cuarta. ¿A qué voy con todo esto? Con que le cambiaron la cara a su cuerpo de quarterbacks, hoy luce mejor, y no tuvieron que pagar una fortuna como lo que se hizo Denver hace unos años que se llevó a Russell Wilson. Entonces, eso me parece de entrada algo positivo para Steelers. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, me encanta. Fue ahora sí que fue una de tres bandas perfectas donde traes a Russell muy barato, ya no creías en Kenny Pickett, lo sacas, pero al mismo tiempo le mandas a decir a Russell, espérame tantito, no es como que este es tu equipo al 100%. Yo necesito también tener a alguien para que sientas competencia y traes a Justin Fields. Es decir, a mí se me hace fabuloso porque si Russell Wilson funciona o no funciona, te costó $1,200,000, ¿no? Podría ser el backup de Justin Fields. Y a Justin Fields puedes ver si lo puedes desarrollar, como hace Tomlin. Al igual es alguien que con mejor cocheo, con otra finalidad, lo puedes pulir. Yo creo que Tomlin vio. A mí siempre me ha gustado Justin Fields. ¿Te acuerdas si hubiéramos hecho juegos que tú y yo siempre discutimos que a ti no te gusta, a mí sí me gusta? Yo creo que se sacó un cuadrangular Pittsburgh porque consiguieron a un backup y trajeron un veterano que si no te funciona te costó $1,000,000. Aunque siento que Tejanos hicieron lo mejor en la agencia libre, me gusta mucho lo de Pittsburgh.
Y agrégale, John, Ciro, Ram, a Patrick Queen, un jugadorazo en la posición de linebacker. Yo creo que Pittsburgh, lo vengo diciendo las últimas semanas, ¿no? Que ya con este cuerpo de quarterbacks, claramente va a ser Russell Wilson el titular. No creo que Justin Fields le compita, por lo menos en la pretemporada. Ya lo que pueda pasar en la temporada, las cosas pudieran cambiar. Pero yo les puedo garantizar que Russell Wilson va a ser el quarterback titular en la semana 1. Y este equipo, si pasó a playoff, como lo hemos dicho, estuvo en playoff con Kenny Pickett de quarterback y Mason Rudolph, ¿a qué puede aspirar? Para mí Pittsburgh va a estar peleando la división y una vez que llegue a ganar la división...
A los Ravens, Michael.
No, pero, sí, a por supuesto. Y a Cincinnati. Creo que con Joe Burrow de regreso, los Bengals van a estar en el radar. De los Browns tengo mis dudas. De Sean Watson no me convence. Creo que va a estar entre Pittsburgh, Cincinnati y el equipo de
Ya llegó James Winston a los Browns también. Entonces, pero fíjate lo que está haciendo en este momento el equipo de los Steelers. Creo que fue una movida muy bien pensada, muy inteligente. Convences a Russell Wilson antes de traerte a Justin Fields de que, oye, mira, te doy $1,000,000, al cabo Denver te va a pagar los $38,000,000, tú vas a ser la cara de este equipo y todo esto, sabiendo la intención que tenía detrás. ¿Por qué? Por lo que podían manejar con justamente con Justin Fields. Hasta cierto punto también les sale barato por las selecciones de draft que le entregan a Chicago, pensando que pudiera haber sido mucho más caro y con mucha más desesperación para cualquier otro equipo poder tomar un quarterback, y toman a Justin Fields diciéndolo y preparándolo para esta temporada. Creo que lo que dices, Michael, creo que va a ser todo lo contrario. Me acaba de salir un veterano, y John lo dijo la semana pasada, si no te funciona, tienes a un quarterback veterano que te puede sacar el trabajo cuando se te atore la carreta, por la experiencia que puede tener, porque te costó $1,000,000. Un peso te salió con el 80% de descuento en el outlet, todo eso.
Sí, pero ¿qué tiene que ver lo económico con lo deportivo?
No tiene exactamente, nada, no, pero es una jugada
perfecta. No, porque no hay mucho riesgo, Michael, no hay mucho riesgo.
No, eso lo entiendo. Yo lo que estoy diciendo es de que Russell Wilson, no va a haber ni competencia en pretemporada. Russell Wilson va a ser quarterback uno.
No, pero
eso no tengo la menor duda.
Te voy a decir cómo lo veo yo.
Con el coaching que puede tener Tomlin y cómo desarrollan a jugadores en los Steelers, y la buena calidad que puede tener con los receptores, porque eso sí ha sido un ADN de que siempre saben escoger bien en esa situación junto con los linebackers, creo que puede ser lo mejor que le pudo haber pasado a Justin Fields llegar a esta organización, porque está hablando que los Steelers sí buscan, y la semana pasada me decías playoff, pueden ganar un juego de comodines. Hoy sí te lo firmo que pueden ganar un juego de comodines.
Bueno, llegaron a playoff el año pasado y le hicieron faena a Buffalo, no los arrastraron.
Yo te voy a decir cómo lo veo, Ciro. Sí. Como es Tomlin, le dijo a Russell, you gotta earn it, te lo tienes que ganar. Claro. El puesto es tuyo, no hay nada asegurado, no creo en Pickett, eso no se lo dijo, trae a Justin Fields, se me hace fabuloso, porque le estás diciendo a Russell Wilson, ¿todavía puedes? ¿Crees que eres ese cuerva que estaba en Seattle? Perfecto, nos las jugamos contigo, nos saliste en outlet. Pero te recuerdo una cosa, te traje a Justin Fields a competir.
¿Está bien?
Y porque creo que a Russell le hacía falta que le trajeran competencia, porque acuérdense que Russell muchas veces piensa en Russell primero y luego Russell y luego Russell.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Se me hace fabuloso que le trajo a alguien a decirle, por este supuesto. Chavo, parpadeas, mi brother, y te banqueo. Y Tomlin es ahora, el tipo que le dicen, te lo dije, güey.
Eso estoy de acuerdo. Algo, eso sí puede llegar.
Aquí hay algo importante que tenemos regular. Que poner en consideración de los dos quarterbacks. Creo que mientras uno está tratando de resurgir en su carrera como Russell Wilson a los 35, 36 años de edad, el otro tiene 10 años menos, está también tratando de hacer resurgir su carrera, pero como sea, Wilson ya tiene una trayectoria, ya tiene un Super Bowl que ganó, otro que perdió. O sea, el otro está tratando de, pues de que sea su resurrección, tal cual.
Él quiere ser titular, él no quiere hacer carrera de backup.
Exacto.
Y acuérdense una cosa, Ciro. Ajá. En Seattle hay muchos reportes que dicen que el brazo de Russ, es decir, cuando Pete Carroll decide deshacerse de él, no solamente por sus actitudes. Entonces, también hay que ver dónde está el brazo de Russell Wilson. Obviamente, Denver, para mí, es un poco injusto. Lo atraparon 100 veces, ¿no? Hay un quarterback en las últimas dos temporadas que fue saqueado más. Entonces, esto es fabuloso porque va a llegar un equipo con liderazgo desde el dueño, entrenador, TJ Watt. Creo que es una mezcla perfecta y le pusieron competencia. Y yo creo que Justin Fields, en su mundo, su agente le dijo, vete a Pittsburgh, güey. Tomlin te va a dar la oportunidad que si estás, te mete. ¿No? ¿No crees?
¿No crees
que le van a dar la oportunidad si parpadea?
A mí, ¿sabes qué me llama? Por supuesto, es que sí tiene que ser. A mí me llama mucho la atención del tema de Russell Wilson, ahora que hablabas de que él piensa para él y nada más. He escuchado lo mismo de otros jugadores, de Kyler Murray, por ejemplo. Y nadie de sus ex compañeros ha salido a hablar mal de él. De Russell Wilson sí van dos o tres que lo queman. Entonces, ¿cómo habrá sido el interior? Escuché una anécdota, honestamente no recuerdo de quién fue, que casi uno que era su compañero de vestidor, en eso de, tú sabes, vamos a quedar, pásame tu teléfono, etcétera. Y le dijo, eso velo con mi gente. ¿Cómo? Velo con mi gente. Pero... ¿De qué? Oye, soy tu compañero de vestidor. Eso no está bien, eso cae mal al interior. Si le cayeron los 20 y es capaz de modificarlo, llegando a una organización más grande, a una organización que tiene una cultura muy bien definida y con un gerente general, Omar Khan, que no es tan conservador como el que estuvo antes y que sí permeó una cultura de pitcher que es a como nos toque y no me muevo y respeto procesos. No, estos Steelers son agresivos. Lo que acaban de hacer, yo jamás lo vi en alguna temporada baja para Pittsburgh. Miguel.
No, Ciro, y bien como lo mencionas, Omar Khan, ¿sabes qué es curioso de este gerente general? Lleva más de 20 años en la institución, sabe perfectamente la filosofía de los Rooney, la filosofía de los Steelers. Pero ahorita, ¿hace cuánto no vemos? Bueno, por tener a Ben, ¿no? Pero no puedo ir años anteriores, que en agencia libre vayan por un quarterback de la talla de Russell Wilson. Vamos a hablar de hace más de 25 años. No, antes de Ben estuvo Bobby Brister. Bobby Brister, si no mal recuerdo, fue del draft, después pasó a Denver. Pero Pittsburgh no se ha caracterizado por ser agresivo en agencia libre. Normalmente es un equipo que draftea y draftea bien. Y así ha sido como se han compuesto los equipos de Mike Tomlin. Antonio Brown en su momento seleccionado por los Steelers. Le'Veon Bell por los Steelers. Así que esto es nuevo para Pittsburgh. Ser agresivo.
Oye, Ciro.
Fueron Russell Wilson y Justin Fields. Es un interesante.
Me llama la atención lo que dices del teléfono, porque yo me acuerdo.
¿Te acuerdas
cuando Brady
así eras
llegó
tú
a
también,
Tampa?
Acuérdate.
Cuando Brady llega a Tampa, lo primero que hace es pedir el celular de todos sus compañeros para empezar a conocerlos y mandar los textos y que hubiera como, pues, yo soy Tom Brady, pero soy tu compañero de vestidor y claro, te quiero conocer. Si necesitas algo, mándame un mensaje. Sí, Russell. Lo que pasa es que Russell, ¿sabes cómo es Russell Wilson? Russell es como el golfista este Phil Mickelson, el zurdo. Es decir, no porque dé todas las entrevistas y sonríe y a mí me trata muy bien Russell Wilson, pero eso no quiere decir que es alguien totalmente diferente cuando apagas una cámara de televisión. Y creo que Russell es alguien que sabe declarar. Vieron que los Steelers subieron, ¡Hola México! Y yo estoy contigo. Y qué padre, qué dijo. Es decir, Russell sabe vender muy bien la imagen, pero creo que es otro detrás de las cámaras.
Al interior.
Phil Mickelson. Es medio Pancho
Sí,
Dolza,
al interior.
¿No? Sí.
Sí, al... No había escuchado ese término, pero sí, al interior tienes que ser eso, un jugador de equipo. A ver, y ahora, Ramiro, por otro lado, viéndolo desde el otro ángulo, el de Chicago, pues está más que claro que los Bears van por Caleb Williams. Eso nos lleva a varias cosas. Primero, la configuración de equipo. Otro, de lo que te voy a pedir tu punto de vista, o sea, ¿qué esperamos de esta nueva ofensiva de los Bears ya con Caleb Williams? Y, por supuesto, que el draft empieza con el segundo pick, que es el de Washington. Primero, ¿qué te parece lo que está formando Chicago con un quarterback novato al futuro?
No, digo, está perfecto. Digo, tal vez lo de Justin Fields, creo que lo vendieron muy barato. Pudieron haber sacado un poquito más de provecho en esa situación.
Sí,
pero al
de
final
acuerdo.
De cuentas se están acomodando dentro de la agencia libre lo que necesitan para proteger a este quarterback. Creo que el proyecto que está armando Chicago, al menos ahorita en papel, ofensiva y defensivamente, se está viendo muy bien. Lo que se escuchó del Pro Day del día de ayer de Caleb Williams fue bastante bueno. La fuerza del brazo, la madurez, la toma de decisiones, lo que mostró en su Pro Day, obviamente porque no quiso hacer las pruebas del Combine, pero se vio bastante bien. Entonces creo que convence y Chicago está apostando por este proyecto. Creo que está más que cantado que va a ser esta situación, así que pinta bien para Chicago después de muchos años grises de los que ha pasado. Y de lo de Washington, pues movieron lo que tenían que mover y sí necesitan tener una muy buena opción ahí y pensar qué es lo que va a suceder con todos los cambios que ha habido, desde obviamente desde el head coach, desde los dueños, todo lo que viene para Washington.
Oye, Miguel, se acomodó primero Gardner Minshew, se acomodó primero Mac Jones, pagaron más por ellos y aquí los demás equipos interesados en Fields estaban jugando con la desesperación de Chicago, porque cada día que pasaba sin que lo lograran acomodar, pues su valor iba a la baja. ¿Estás de acuerdo? Para la compensación, en eso que decía hace un momento Ramiro, con lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Apenas recibir una sexta ronda garantizada y en el mejor de los casos una cuarta, John.
Fíjate que yo me quedé con una duda. Si en el contrato de Justin Fields él podía negarse, que él podía decir no necesariamente, y por eso acabó también Pittsburgh, porque Justin Fields le gustó Pittsburgh. Esa es la duda que me quedé, si fue más por ayudar al jugador o entender lo que quería, o porque él podía bloquear ciertos equipos. Yo me quedé con esa duda. Yo a Chicago lo veo como en su momento fue Miami, cuando fue por Tua, con todos estos draft picks. Keenan Allen me gusta, Keenan Allen se lesiona mucho, DeAndre Swift me gusta, no sé si es un corredor impacto, y mucho va a depender si Khalid es ya de veras, ¿no? Así como lo de CJ Stroud, yo estoy impactado y me atrevo a decir que es el próximo Mahomes de la NFL, porque ya me convenció, ya vi suficiente. Pues hay que ver si Caleb Williams lo va a hacer, ¿no? No quiso estar en los tryouts en Indianápolis, nomás hizo el suyo. Y si, esa es la gran pregunta de los
64
mil pesos.
Sí, te la voy a comprar la última vez.
Chicago, es, Chicago está moviendo sus fichas, pero nadie sabe si va a ser el próximo Mahomes, ¿no?
Bueno, Mahomes lo veo duro, el Mahomes lo veo difícil. Aquí la cuestión para Caleb Williams, talento es único, ¿eh? Ayer tuvo su pro day, fue un excelente pro day por lo que pude leer, por lo que pude ver, el brazo, el atleticismo que tiene, hasta todavía con Oklahoma tuvo buena temporada, se pasó a con los Trojans del sur de California, le fue muy bien individualmente hablando. A mí lo que me preocupa de este jugador, y lo vengo diciendo hace meses, es el carácter, la personalidad fuera de la cancha. Eso es lo que más me preocupa. Adentro no tengo media duda. Pero cuando tienes una personalidad, digamos, tan radical como la ha podido tener esta temporada.
De altibajos, ¿no?
Sí. Exactamente. Pero ¿sabes a quién me recuerda? Ryan Leaf. Ryan Leaf, el talento que...
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Tenía, es más, si vemos el Pro Day de Ryan Leaf, wow, todo mundo tiene prácticamente buen Pro Day. Ese mismo draft,
bueno,
Peyton Manning era...
Se llevó a dudar
Peyton Manning
si
no
él
le fue
o Peyton.
Pro Day. Exactamente. Él era el 1-2.
Bueno, según esto, las evaluaciones previas, Miguel, estaban muy parejos Peyton Manning y Ryan Leaf, pero yo creo que a Peyton le terminó ayudando mucho el apellido, el pedigrí, etcétera, para, y un gerente general como Bill Polian, era Bill Polian el que estaba en Indianapolis,
sí,
para
Colts
poderlo reclutar.
Sí.
Pero yo me acuerdo perfecto, estaban muy parejos en sus evaluaciones.
Muy parejo. Y mira,
la prensa de Chicago,
sí, no, los cambios,
después de Nueva York es durísima, ¿eh? Si este cuate no tiene ciertas actitudes.
Yo,
ya me imagino sido el Chicago Tribune pegándole en la portada principal, ¿eh? Porque les
encanta. Para mí eso es la gran duda, pero yo sí creo que los Bears,
buen punto,
que la han hecho muy bien, la verdad, tienen la selección 1, tienen la selección 9, y sí, yo no creo que no hay duda que van a ir por Caleb Williams, simplemente es la personalidad, el carácter que puede mostrar fuera de la cancha, que eso al final de cuentas se va a acabar reflejando dentro de la cancha. Eso es lo que más me preocupa, siendo yo Chicago Bears. El talento, no tengo duda, por mucho mejor que Drake May, que Jaden Daniels, que el quarterback que tuve, que Bo Nix, que Michael Penix, quien tú quieras, hay un talento superior. Lo puedes traducir a que sea un talento positivo en todos los ámbitos de que te rodea. Esa es la gran duda. Me acuerdo, fíjense, nada más hablando de Ryan Leaf y Peyton Manning. Acaba el draft, se va Ryan Leaf con su papá a Las Vegas a celebrar.
Bien,
acaba el draft cuando Peyton Manning y se fue a estudiar el playbook, le pidió a los Colts el playbook y antes de presentarse el primer minicamp, que era la siguiente semana de novatos, ya estaba estudiando el playbook. Y miren la diferencia tan abismal que vimos, ¿no? Entre una carrera y la otra.
Bueno, pues Chicago entonces tendrá a Caleb Williams y sus armas de Andrew Swift, DJ Moore, que ya estaba, Keenan Allen, que llega. Keenan Allen no me parece un jugadorazo, la verdad. A él le pidieron un pay cut, o sea, recortarse el salario. Sí, él ha sido más sano que Mike Williams en los Chargers, pero sí tiene razón. Tiene 31 años, yo creo que tiene todavía mucho que entregar, pero a él le pidieron que se recortara el sueldo los Chargers y Keenan Allen dijo, ¿qué? No, señor. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, los Chargers se quedaron sin sus dos receptores abiertos principales. Todo mundo de los Chargers que conozco, consternado, le digo, pues ve el tope salarial, ve lo que le pagan a Bosa, ve lo que le pagan a Khalil Mack, ve lo que le pagan a su safety titular, Ay, ayúdame, Miguel, ser titular, lo has entrevistado.
¿De quién?
Bueno, en fin, de los Chargers.
¿De los Chargers?
Sí, bueno, en fin.
Derwin James.
Derwin James, exactamente. Sí, sí, Chicago sí, tiene James. A Cole Kmet, tiene a Gerald Everett, tiene buenas cosas. Normalmente, el equipo que tiene el primer pick es un equipo malo. Chicago terminó la campaña, ¿qué? ¿Con 7 ganados? O sea, no llegaría Caleb Williams a un equipo de 1, 2, 3 victorias la temporada anterior. Tiene sus rollos culturales, tiene también un tema que ha sido un cementerio de mariscales de campo, eso lo dice la historia. Pero bueno, pues ahora creo que hay buenas bases para poder pensar que esto funcione. ¿Algo más que agregar de este tema antes de la pausa? Ya veo que sí.
Yo nada más, sí, aclarar de que por qué tienen esa primera selección. No fueron el peor equipo, pero el año pasado Carolina cambió con ellos exactamente para tomar a Bryce Young a cambio de esta primera selección general. Entonces Chicago tiene en la primera ronda la 1, que muy probablemente van a ir con Caleb Williams, y ya con el número 9 pueden ir con un receptor, un liniero defensivo. En
Oye,
fin,
dime una cosa más.
Dónde agarrarse. Sí.
Dime una cosa más. Propiamente el draft empieza en el turno 2 con Washington, ¿no?
Sí.
¿Por dónde van los tiros ahí?
Fíjate que es buena pregunta, y fíjate, después de ver lo que está haciendo Adam Peters, que ha contratado a más de 20 jugadores en la agencia libre y esto, creo que por haber seleccionado, bueno, llevarse más bien, por haberse llevado a Marcus Mariota, que es un tipo de quarterback muy versátil de juego terrestre, yo creo que van a ir por Jaden Daniels, el ganador del Heisman Trophy, ex quarterback de LSU. Está la duda, ¿no? Que sea Jaden Daniels o es Drake May de North Carolina. Pero por esto que van y porque Cliff Kingsbury, recordar que también va a ser el coordinador ofensivo, estuvo con Kyler Murray en los Cardinals. Entonces yo, si todo esto me indica por Kingsbury, por Mariota, que van a ir por Daniels. Pero todavía es la duda, ¿no? Pero sí me
inclinaremos por ahí. Y el turno 3 es de los Patriotas, que también van a ir por quarterback. Entonces podemos Drake esperar 1, 2 y 3, John, quarterbacks. Ajá.
Y un último punto de los Bears. Quieren su nuevo estadio, ¿no? Y normalmente, acuérdate que el Soldier Field es de la ciudad, quieren hacer su nuevo estadio. Entonces, les urge ganar, les urge jalar al público, porque luego acuérdense que esto se vota y dicen, ¿no? Con impuestos, con tus impuestos, ¿estarías dispuesto a ayudar a los Bears un nuevo estadio, sí o no? Y creo que Chicago necesita meterse a los playoffs si quieren irse de Soldier Field y hacer su nuevo estadio. Son esos detallitos que quieras o no, son importantes. Esto es un negocio.
Y lo nuevo que hoy he leído de Chicago, John, es de que se quieren afuera de la ciudad, a los suburbios, y ya ese proyecto ya no se va a llevar a cabo. Se quieren quedar ahora otra vez en el centro, no en el mismo lugar donde están, construir un nuevo estadio, y será interesante, ¿no? Ver qué pasa.
Este Soldier Field es de la ciudad de Chicago y no le meten un clavo, güey.
Sí. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho a la situación de San Diego, aunque aquí no se van a cambiar de ciudad, pero los Chargers necesitaban cierto porcentaje de la población de San Diego y la población dijo, no, aquí no vamos a subir los impuestos.
Ya está muy cascado, John. Yo hace mucho que no voy yo a Soldier Field, ya está muy cascado.
Sí, lo que pasa es que no le meten a la cancha, no le meten, la cancha la tienen mal, y todo lo que necesitas hacer nuevo, de experiencias y meterle a los palcos, entonces es un tema, es un poco como lo que pasa en el Palacio de los Deportes en México. ¿Cómo le vas a meter lana a algo que no es tuyo, no?
Pues sí, claro, obviamente.
¿Por qué le vas a meter dinero?
Te aviso, nomás te aviso, si la cancha es el problema, los Rolling Stones, mis Rolling Stones, van a tocar en Soldier Field el 27 de junio. Entonces, a ver cómo dejan la cancha. Ahí nomás les digo. Bueno, vamos a una pausa y bueno, ya les mencioné algo un poco de los Chargers, pero ahora hablamos un poco más de ellos porque, fíjate, a diferencia de los Bears, que conozco contados con los dedos de la mano, 2 o 3, de los Chargers sí conozco muchos más y están bien preocupados por lo que viene por delante. Pausa. De vuelta con ustedes, hablábamos de los Chargers, bueno, han perdido sus dos receptores abiertos. Mike Williams sí es un jugador que tú lo ves, pero se la vive lesionado, ese es el problema con Mike Williams. Y perdieron a Keenan Allen, esa sí creo que es una baja durísima. ¿Y por qué lo perdieron? Bueno, pues nada más échenle un ojo a la nómina, ¿no? Cuando le pagas 260 millones de dólares a tu mariscal de campo, cuando los siguientes en la lista son Joey Bosa, Khalil Mack, Derwin James, pues no te va a alcanzar la cobija para todos. Te tienes que deshacer de algunas piezas. Quisieron reestructurar los contratos, especialmente el de Keenan Allen, Ramiro, y los mandó volar. Sí, empezó muy bien la temporada baja para los Chargers con la contratación de su entrenador, pero después, ¿qué me dices? Porque también se fue Austin Eckler.
Sí, no, ofensivamente están protegidos. Y digo, dejaron completamente solo a Justin Herbert en esta situación. Digo, lo que dices y lo que mencionas de Mike Williams, al menos las últimas tres temporadas, se ha perdido por temporada un promedio de 6-8 juegos por lesiones. No es nada rentable. Tienen solamente destellos en esta ofensiva, pero Keenan Allen era quien estaba soportando todo el peso aéreo junto con Justin Herbert. Entonces, cualquier receptor que le traigas es generar una nueva química, la experiencia, todo lo que Keenan Allen te podía resolver. Y lo de Austin Eckler, ya estaba medio rota la situación y la relación por obviamente los resultados que se fueron dando durante esa temporada. Entonces, es un equipo que tenemos 3 años esperando que pudiera dar ya el estirón, que sea este caballito negro, obviamente por la situación de Justin Herbert, pero ahora es como que comenzar de cero. Es el nuevo coach, nuevos receptores que va a necesitar, nuevos corredores. La defensiva, que era algo que se suponía con Darwin James, con Bosa, con Khalil Mack, alguien que te pudiera responder, no lo hizo el año pasado. Entonces, si es un equipo que otra vez puede ser decepcionante esta temporada, sobre todo por las salidas a la ofensiva, que era algo que se tenía que haber reconstruido con lo que ya tienes, pero como dices, Ciro, no había ya cobija para todos con los contratos que tienen en la defensa.
¿Saben qué es lo más lamentable, John, Miguel, quien quiera tomar la palabra? Que desaprovecharon los mejores momentos. No me refiero a los mejores momentos, corrijo, desaprovecharon los momentos de ganga en el contrato de Justin Herbert.
Sí, la ventana de quarterback novato, ¿no? Contrato novato.
Exacto, sí. A eso me refiero. Si los primeros años son de ganga, ya sabes que el talento lo tiene, lo que sea, y le estás pagando poco, esa es la gran ventana de oportunidad, y la desaprovecharon con malos entrenadores, con mala gestión. Hombre, le están pagando tanto a jugadores defensivos, y la defensa era un desastre.
Lo que está haciendo ahorita los Tejanos, no le tienes que pagar a CJ, y fuiste por dos grandaneses que acumulan todos los sacks del mundo, ¿no? Hunter y el otro, ¿no? Autry, ¿no?
Y ¿sabes qué? Y el talento que tenían con Keenan. Keenan Allen viene de su mejor temporada.
Sí, jugadoras.
Keenan Allen todavía jugó con los San Diego Chargers. La última temporada con los Chargers en San Diego, Keenan Allen lo jugó. Es un veteranazo que era un ícono de esta institución, ¿no? Y aquí lo que me llama la atención, lo que está haciendo ahora sí que el nuevo gerente general, Joe Ortiz, que llega de los Ravens, pues luego, ¿no? Adiós Allen, adiós Mike Williams. Yo tenía mis dudas que iba a pasar con Joey Bosa, afortunadamente para los Chargers se queda, pero hay mucho dinero invertido en Bosa, en Mac, por supuesto, en Herbert. En fin, ¿qué cara vamos a ver de los Chargers? Esa es la gran duda. Y cuando estás compitiendo en una división donde está Pat Mahomes, yo creo que es como cuando estabas compitiendo en su momento, eras los Bills, los Jets y los Dolphins. Estás compitiendo con Tom Brady y los Pats. Entonces, ¿a qué aspiras con los Chargers? Ahora tienen la quinta selección general. Hablando del draft ahorita, pues bueno, lo más seguro es que las tres primeras sean quarterback. Yo creo que Marvin Harrison Jr. se va a ir a los Cardinals con la cuarta. Entonces los Chargers tienen mucho de qué...
Se habla mucho de este Malik Neighbors de LSU, ¿no?
Sí, el receptor de LSU es un súper receptor. Si me preguntas hoy, te puedo decir que está a la par de Marvin Harrison, ¿eh? Así te lo digo, el gran talento. Así lo puedo poner. Mi duda es aquí, si los Chargers van para atrás, a cambiar para atrás para tener más picks, o necesitan reforzar esa posición.
Bueno, sí te digo una cosa.
Hoy es Quinton Johnson, el número uno.
Si hay un head coach, John, que tiene una gran ventaja, es precisamente Harbaugh, Jim Harbaugh, de haber coachado consistentemente en colegial y tener una visión más amplia de los principales prospectos que van a subir ahora a profesional. Tienen que aprovecharlo.
Fíjate que me vino a la mente, Ciro, ¿te acuerdas ese partido que hicimos en Thursday Night? La paliza que le metieron los Raiders a los Chargers, que al día siguiente corrieron a todo mundo. Como que le dices, Harvard, pues, y ya se te fueron ciertas piezas. God bless you, güey. váyase a la villa y récese un rosario, porque, y en esa división, es decir, yo creo que hasta Harbaugh va a tener problemas de cómo sacar esa franquicia adelante, ¿no? No deja de ser el patito feo, la gente los abuchea, no son bienvenidos.
Juegan de visitante
en Los
siempre.
Ángeles. Es decir, son,
hasta en casa
son
juegan como... de visita, güey.
Sí, es. Yo creo que estos Chargers, pues bueno, pues tendrán que ir al draft y encontrar y a ver qué agencia libre quede todavía por ahí, pero pues ahorita los veo como los peores de la oeste de la Americana. Bueno, tienen la ventaja que también están los Broncos, ¿no?
Bueno, sí, los Broncos, ni hablar, ya será tema para otro programa. Ahí sí conozco mucha gente que le va a los Broncos. Saludos, Fernando Tirado. Ya podremos hablar de los Broncos. Bueno, a ver, se retiró Aaron Donald. Es bestial lo que hizo Aaron Donald, ¿eh? Sí es un retiro anticipado, porque apenas jugó 10 temporadas. Pero en cada una de esas 10 temporadas fue Pro Bowl. En esas 10 temporadas fue jugador defensivo del año. Y a mí lo que más me sorprende es su total de capturas, 111. Yo sé que el líder tiene 200, el líder. Un ala defensiva que iba por fuera. Como tackle defensivo, Ramiro, y tú lo sabes muy bien, enfrentas dobles o hasta triples asignaciones. En el caso de Donald, lo tenían muy escauteado y le mandaban gente adicional, y aún así era dominante, siempre encontraba la forma de capturar al quarterback o de precipitar la jugada. Y más sorprendente todavía, con su talla, 1.84, 1.85, pero rapidísimo, con unos instintos para ganar el golpe. Defínelo tú, desde el punto de vista técnico, tú que estuviste ahí o que sigues estando en las trincheras.
Es un tanque de guerra, pero con la agilidad de un ninja, no sé, digo, inclusive los videos aquellos que sacaba entrenando con aquellos cuchillos, con aquellas espadas para mover rápido las manos, era impresionante. La potencia, la fuerza que tenía este hombre, que justamente todo el plan de juego de cualquier línea ofensiva, cuando sabían que estaba por enfrentarse a Aaron Donald, era centro y guardia, tenían que ir sobre de él. Y metían en problemas a la línea ofensiva cuando lo llegaban a poner como ala defensiva y hacía esos cruces que llegaba hasta la grieta A del lado contrario. Era impresionante la potencia, la velocidad y la fuerza. Podía derrumbar a cualquier liniero ofensivo que le encontrara en el camino. Era increíble. O sea, el plan de juego así va a estar diseñado. Centro, si tú estás libre, vas a ayudarle al guardia. Si estás sobre tu centro, vas a ayudarle. Y si el otro guardia está libre y nomás te están presionando con tres, ni modo. 3-1. Y así era la única forma que lo vas a poder controlar. En promedio, 11 capturas por temporada a un jugador interno es impresionante. Cuando todo el tiempo, más del 75% de los snaps que jugó Aaron Donald, tuvo de 2 a 3 hombres encima. Más del 75% de las veces. Es impresionante. Digo, para ser exacto, el número es 78%. Es increíble la cantidad de veces y las capturas que logró tener. La presión al quarterback es altísimo, el porcentaje. No, es una máquina. No sé si se esté retirando muy temprano, muy tarde, pero creo que 2 temporadas más nos pudo haber dado al mismo nivel.
Sin... Es que él dijo, ¿no? Que ya no tenía esa pasión por el deporte. Ya cuando no tienes la pasión y las ganas, pues ya.
Yo creo que también tiene que ver con... Hoy no necesitas jugar hasta los 35. No. Yo creo que también por un tema de salud, ¿no?
Etcétera. Llevaba 2 años amagando que se retiraba, y yo creo que una manera de jugar tan física, su carrocería está cansada y está golpeada. Yo creo que son de esos temas que a veces los doctores te asesoran y te dicen, oye, pues sí has estado a un nivel muy alto y eso te está cobrando factura. Y a veces es inteligente decir, bueno, ya logré, ganó su anillo, ¿se acuerdan cuando ya llevaba como 2 años amagando que se quería retirar? Yo creo que trae la carrocería cansada y golpeada, y es en un momento preciso cuando ya consiguió todo, ya tiene la seguridad económica, tiene su anillo, y a disfrutar a los hijos para que lo puedan ver caminar y tenga calidad de vida.
Yo claro, calidad de vida. Vida después de, sí, de retirarse. Y corre tiempo, de aquí a 5 años lo vemos en Canton. Ahí te va un dato, Miguel. Jugadores que han llegado o que fueron convocados al Pro Bowl en cada una de sus 10 primeras temporadas. O sea, desde novato hasta la décima, consecutivamente. 6 nada más. Joe Thomas, Barry Sanders, Lawrence Taylor, Mel Renfro, Merlin Olsen y Aaron Donald. Todos los otros 5 de esta lista, Miguel, en el Salón de la Fama.
Como bien lo dices, Ciro, en 5 años ahí lo estaremos viendo, ¿no? 32 años, y leyendo las declaraciones, decía, ya no tengo esa pasión, ya no tengo las ganas, estoy lleno, así decía, I'm full, estoy lleno. O sea, acaba de ganar el Super Bowl no hace mucho, en su carrera, lo acabas de decir, ¿no? Individualmente lo que logró, para mí está considerado uno de los mejores 5 linieros defensivos de la historia, ¿no? Claro que no vi jugar a Deacon Jones y a otros, pero por lo que hizo, por lo que representó, Ramiro bien lo decía, 11 capturas promedio por temporada, y fíjate que esta última, las últimas 2, después de ganar el Super Bowl, creo que bajó un poco el nivel, aún así este año los Rams pasaron a playoff para la sorpresa de muchos, y bueno, es un jugadorazo, se va a hacer un legendario, sobre todo de esta gran franquicia como fueron, como son los Rams, y bueno, ahora sí que a disfrutar
la familia. Como dice, ¿no? El primer año duda. Que se elegía.
Ah, no, pero
First Ballot y saco amarillo.
Sí, y no hay nadie que pueda votar en contra, ¿estás de acuerdo? Debe ser, como dicen ahora sí, los que votan, el 100% los que votan, los 5 periodistas, años, sí. ¿No? Tienen sí. Que ir y decir claramente de eso. Aaron Donald debe estar en canto, ¿no?
Ya saben, yo a mí esas valoraciones del mejor de todos los tiempos me cuestan.
Sí,
trabajo.
Yo sé, no eres de eso, sí.
Espérame, si es el mejor que yo he visto, sí. De los que yo he visto, junto con Joe Green, tackle defensivo, no me refiero a línea defensiva, porque ahí tendría que meter en la ecuación a Reggie White, por ejemplo. Pero tackle defensivo, es decir, hombre interno, alcancé a ver algo de Joe Green, ya no vi a Bob Lilly, que en muchas listas aparece como el mejor, no menos vi a Merlin Olsen, curiosamente otro Ram, que está también entre los primeros. Sí alcancé a ver a Randy White, pero creo que siendo diferente, me parece mejor lo que vi de Aaron Donald que lo que vi de Randy White, pero este le da tranquilamente para ser uno o dos de su posición, yo supongo, en la historia.
No, sí, soy demasiado, ¿no?, joven para recordar esas cosas.
¡Ah, cálmate! O sea, Mingo, ¿no te acuerdas de su comercial?
El de la Coca-Cola, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, Have My Coke.
Cálmate.
¿No? Ese es el anuncio épico de la Coca-Cola, ¿no?
Así es. Muy bien, pues que disfrute de su vida después de la NFL, el gran Aaron Donald. Trabajo no le faltará y pues se va un grande que deja desprotegida la línea defensiva de los Rams. Bueno, vámonos. ¿Algo con lo que quieras cerrar, John?
Fíjense que he estado tratando de averiguar de metiche cuál sería el rival de Philadelphia en Brasil. Lo único que me dijeron es Dallas no puede ser. Acuérdense que Dallas no le van a dar un Friday night para quitarle uno de los juegos prime time, y que los demás están evaluando, es decir, que todos son viables, ¿no? Ojalá sea Green Bay. Me encantaría que fuera Green Bay. En Filadelfia, bueno. Pero lo único que me dijeron, John, Dallas es el único que está fuera de la ecuación por el tema de los juegos de prime time. Ahora sí que Jerry no quiere quemar, más bien, ni NBC ni ESPN quieren quemar un prime time de los Cowboys en Brasil, ¿no?
Yo te veo muy animado con Brasil, ¿eh? ¿Qué estás ya haciendo planes? ¿Ya te ves en...?
Ya estoy. Ojalá. La verdad, hablando en serio, pues habrá que ver a quién le van a dar el partido, si sería de ESPN o no sería, ¿no? También hay que ver a quién. Se habla mucho que se lo podrían dar a Peacock, a NBC, para generar streaming. Y otra cosa que me preocupa mucho, yo veo poco probable, si no es que ya no lo veo viable, el juego del 2025 en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca va a estar listo para el Mundial. Y para los partidos. Sí, okay. Sí, yo no veo un partido de NFL hasta el 2026. Casi va a pasar primero el Mundial antes de un partido de regreso en la Ciudad de México. Eso no han hecho nada. Va a haber remodelaciones, el estadio va a tener, se va a mantener el nombre de la Azteca, va a tener el nombre de un banco, muchas cosas, pero para los de la NFL, yo no veo un juego en el Azteca.
y cuando empiezan la remodelación, porque empezaban el año pasado, después
junio,
a principios de este año.
Junio.
Entonces van a, justo 2 años van a tener para el Mundial.
¿Y por qué sacaron a mi Cruz Azul?
En su momento iban a empezar. Acuérdate que hasta el América salió y luego ya se regresó. ¿Qué te puedo decir? Ahora sí, como dice mi amigo, no disparen al mensajero.
Yo nomás pregunto. Bueno, gracias, John. Gracias, Miguel. ¿Algo más?
Gracias.
Oye, nada más hay que seguir de cerca la situación de Brandon Ayuk con los 49ers, ¿eh? Hay un par de tweets ahí de Ayuk a Mike Tomlin. Mike Tomlin, nos parecemos. Ese era el texto que decía en el tweet. Hay algo ahí que no se ha dado el contrato que estaba buscando, la extensión de contrato. No me sorprendería que San Francisco acabe cambiando a Ayuk. No estoy diciendo que vaya a suceder, sin embargo, no me sorprendería. Los Jaguars era también un equipo que llama la atención, que dice que se lo puede cambiar. En fin, hay que seguir de cerca ese caso.
Muy bien, Ramiro, vámonos. ¿Algo más?
No, solamente pues ya he decidido lo de Chicago, que era lo que nos tenía o me tenía a mí pendiente. Ver también qué es lo que va a pasar con Washington ahora que sube al pick número 2.
Pues ahí propiamente empieza el draft. Ya nos vamos a nombre de John, de Miguel, de Ramiro. Soy Ciro Procuna. Que la pasen muy bien. Y hasta dentro de muy pronto con una nueva entrega de Cuarta Oportunidad.
El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar
Cuarta Oportunidad.